Yo soy Santiago Ramírez.
Yo, Mauricio Uribe.
Y yo, Pablo Toro. Y hoy les queremos dar la bienvenida a Inside Goat, el único podcast deportivo donde les contamos qué hay detrás de los grandes equipos y las ligas más importantes del planeta.
Esto lo estudiamos bajo una lupa analítica con un enfoque empresarial, opiniones informadas y ejemplos contundentes.
Todo esto con el único fin de que ustedes aprendan algo nuevo en cada capítulo y puedan ver los partidos del fin de semana desde un ángulo diferente. Bienvenidos a todos nuestros seguidores, bienvenidos a todas las personas que llegan por primera vez a este episodio. Iniciamos una segunda temporada después de una primera con muchos retos, mucho aprendizaje, mucha conversación, mucho deporte, mucha industria deportiva detrás, que es lo que finalmente nos mueve. Hoy saludo nuevamente a Pablo, a Mauro, bienvenidos a este episodio y para hoy tenemos un tema que está caliente, un tema que está creciendo en el deporte, un tema que está creciendo a nivel de industria, está cada vez moviendo y movilizando más y más dinero y que sin duda es importante que le pongamos atención en este marco donde empiezan los Juegos Olímpicos, acabamos de salir de Copa América, Eurocopa, es decir, que el deporte nos está inundando cada día con más y más oferta y tenemos un tema muy especial. Entonces antes, Pablo, Mauro, ¿cómo están?
Hola Santi, hola Mauro, qué bueno escucharlos otra vez, a todos nuestros oyentes y seguidores. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestra segunda temporada. Y bueno, como dice Santi, hoy un tema supremamente actual y de una relevancia que yo creo que todos están, pues digamos, muy enterados y que quieren de pronto saber un poco más sobre este personaje que está revolucionando el mundo del deporte. Ahorita les vamos a contar por qué. Entonces, muy contentos de tenerlos aquí con nosotros y los saludo de nuevo a ustedes y a Mauro y a Santi.
Santi, Pablo, hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Como dicen ustedes, expectantes para empezar a hablar de este tema y ir conociendo este personaje que ha hecho y cómo ha ido revolucionando todo el tema de la transmisión deportiva y de eventos en general.
Excelente, pues de apertura vamos a hablar y ser concretos con este personaje. Ibai Llanos, español, nació en 1995, joven, 26 años. Es una persona que desde los 13, 14 años ha estado completamente involucrado en el mundo de los videojuegos. A los 19 años más o menos empezaba ya con transmisiones de juegos tales como League of Legends. Ahí fue escalando y escalando su participación en transmisiones de eGames y para el año 2015-2016 ya se muda a Barcelona a trabajar tiempo completo como locutor. A partir de ahí empieza a sacar unos proyectos independientes, empieza a crecer y a tener una cantidad de personas que lo siguen detrás y en los últimos 2 años, vamos a ser muy concretos, estalla este personaje, Ibai Llanos. Hace poquito nos enteramos, vimos cómo iba a transmitir la Copa América completamente gratis y este personaje nos tiene completamente anonadados, sorprendidos y en foco de atención porque está revolucionando la transmisión deportiva. Ojo, no estamos escatimando palabras, está revolucionando las transmisiones deportivas porque este personaje ha tenido en sus entrevistados a personajes de la magnitud de Gerard Piqué y Ronaldo Nazario. Ha entrevistado a James Rodríguez mientras la selección Colombia está en Brasil jugando la Copa América y en general ha tenido una cantidad de interacciones con personajes famosos que le han dado un estatus ya muy alto y que está movilizando no unas cientos de personas, estamos hablando de cientos de miles de espectadores viendo sus transmisiones. Antes de darle la palabra a Pablo y Mauro, quiero contarles un poquito para los oyentes que no han podido conocer el trabajo de Ibai. Lo que este personaje hace en términos generales es tanto para los videojuegos como transmisiones de deportes electrónicos y transmisiones ahora deportivas. Este personaje básicamente se pone una cámara en diagonal al computador, empieza a grabar y empieza a reaccionar. Es un contenido muy orgánico. Él va diciendo lo que va pensando, lo que le llama la atención, conversa con las personas, usa la plataforma llamada Twitch, que es una plataforma que ahorita está haciendo el foco de todas las transmisiones de videojuegos, y este personaje interactúa en tiempo real con su audiencia. Entonces, mientras se le conectan 30.000, 50.000, 100.000 personas y le van mandando mensajes, saludos, preguntas, él transmite, comenta, interactúa, llama, y esto ha generado una cercanía importante con las personas. Cuando decimos que está revolucionando la transmisión deportiva es en parte porque por primera vez está captando un mercado que canales como ESPN, Fox Sports en su época nunca habían podido. Las personas que ven a Ibai no son personas que todo el día ven fútbol y van por él por su comentario sobre el deporte. Ibai no es periodista deportivo. Entonces está trayendo un mercado de gente que simplemente le gusta ver mucho su transmisión a que se meta en este mundo del deporte. Está literalmente consiguiendo un mercado nuevo. Pablo, quisiera saber un poco opiniones frente a Ibai.
Sí, Santi, yo creo que ese tema que tocas ahí al final, ahora vamos a profundizar más sobre él porque de verdad este joven está revolucionando la forma en la que se hace y se presenta el deporte. Yo quiero complementar ahí con dos daticos más, digamos, la biografía pequeña que hiciste de Ibai. El año pasado, el 2020, él recibió el premio al mejor streamer del mundo, según los eSports Awards. Como les comentó Santi, él no solo transmite, digamos, deportes reales, sino que es muy, muy famoso y, digamos, también muy recurrente en el tema de los eSports. Y de hecho se ganó, pues, el premio al mejor streamer del mundo. Y también para nuestros oyentes que jueguen el videojuego FIFA, FIFA 20 o FIFA 21, él es el comentarista de Volta, que Volta es este modo de juego FIFA Street, tipo más callejero. En español él es el que hace estos comentarios. Entonces, digo esto es para recalcar que Ibai está metido en una serie de eventos y en una serie de, digamos, de ramificaciones del deporte y de los esports muy amplia, y esto hace que su popularidad se haya disparado en los últimos años. Y para terminar mi intervención, les quiero dar tres cifras del impacto y los seguidores que este personaje tiene en redes sociales. En Instagram tiene 4 millones y medio de seguidores, en Twitter 4.8 millones y en Twitch, que como les mencionaba Santi, es la plataforma estrella de Ibai, tiene 6.9 millones de seguidores. Esto es muchísimo y de verdad este personaje va para arriba.
Adicional a eso, Pablo y Santi, Ibai se ha ido moviendo mucho más allá de la creación de contenidos, y él como creador de contenidos por medio de sus streams se ha vuelto muy famoso a nivel de España, a nivel Latinoamérica, juntándose con diversos personajes de diferentes industrias, por decirlo así, no solo deportivas, no solo de esports. El caso con el Kun Agüero, ha llegado a estar reunido con personas muy importantes de Argentina a nivel de freestyle, que eso lo ha llevado también a ir abriéndose campo con deportistas famosos. Y al final podemos ir viendo que Ibai se ha ido yendo, no ha dejado de ser creador de contenidos, pero se ha ido moviendo un poco más y se ha vuelto comentarista de torneos de los grandes esports a nivel mundial. Compró junto a Gerard Piqué con su empresa Cosmos los derechos televisivos de la Copa América, que la final tuvo 250 mil espectadores. Algo que no todos los canales deportivos que transmiten una final, caso de la Copa América, pudieron lograr. Entonces podemos empezar a ver que Ibai está pasando no solo de la creación de contenido, sino que se está empezando a meter en diferentes eventos con diferentes roles como comentarista, como dueño de los derechos, como simplemente protagonista o dueño de un torneo. Por ejemplo, en España creó estos últimos dos meses un torneo de pádel con algunos deportistas de este deporte. Entonces se ha ido moviendo y esto está haciendo que su figura crezca más allá de lo que él hace en sus streams.
Gracias, Pablo y Mauro, por esas intervenciones. Ahora empecemos a entrar en materia. Empecemos a discutir de lo que depara el futuro de las transmisiones deportivas. Hablemos un poco de cómo este formato novedoso, orgánico, está abriendo un sinfín de oportunidades para el mundo deportivo. Hay una realidad, y es que creo que todos estamos de acuerdo. En este lado de Sudamérica, por ejemplo, Colombia, Argentina y demás, lo hemos discutido en varios programas, la Copa Libertadores, ¿cierto? Recordemos esas Copa Libertadores, Once Caldas 2004, Boca 2007, así. Recordemos que cada equipo salía en distinto tiempo, estaba como ese folclore, esa fiesta. Se permitía como mucha cosa muy personal de cada ciudad y todo. Hoy en día vemos que pueden jugar en la Bombonera y van a salir los dos equipos al tiempo, todo como súper preparado. Y esto parece y está orientado a que el fútbol parece una serie de televisión. El fútbol está orientado, por ejemplo, a parecer un partido de FIFA. La idea es que todo esto se vaya industrializando y se vaya como volviendo un proceso mucho más comercial. Y entonces Ibai llega y rompe este mercado diciendo: yo no voy a transmitir un deporte narrando jugador por jugador. Y yo he tenido la oportunidad de escuchar transmisiones de Ibai. Él se confunde con nombres, pero no una, no dos, no tres veces, constantemente. Pero acá es donde yo les digo, a la gente no le interesa que él se equivoque en el nombre. Ibai sacó un programa que se llama Charlando Tranquilamente. Es un programa de 30 minutos a más o menos una hora y media. Y vean a los invitados que ha tenido. Gerard Piqué, Pablo Dybala, Sergio Agüero, Sergio Ramos, cantantes como Rauw Alejandro, Jay Cortés, por poner unos. ¿Qué pasa? Que en esas transmisiones, Ibai le dice abiertamente a Piqué, ¿qué sentiste cuando le metieron 6-2 al Madrid en el Bernabéu? ¿Qué sintieron en el 5-0? Y Piqué con toda la libertad va a decir, me lo gocé, lo disfruté, etcétera, etcétera. A diferencia que antes en ESPN, cuando hacen este tipo de preguntas, Piqué va a decir y va a responder que nada, que lo importante era que el equipo ganara, que la satisfacción de haber conseguido el logro grupal, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Respuestas siempre muy preparadas y demás.
De acuerdo, en televisión normal, digamos que los futbolistas tienen que ser muy políticamente correctos. Y con Ibai no, yo creo que eso es a lo que va Santi, ¿no? Y eso yo creo que es clave y tal vez uno de los factores de éxito más importantes que ha tenido Ibai es ese, es poderle llevar ese lado humano de los futbolistas y de los deportistas y de los cantantes y de la gente famosa a las personas de a pie y sin ser correctos o sin esa digamos fachada que existe en los medios tradicionales donde por razones obvias de etiqueta casi diría yo y de contratos los futbolistas no pueden decir cualquier cosa, pero con Ibai sí. Yo creo que eso para el público es un hit, es clave y por eso es que Ibai tiene tanto éxito.
Hay gente, o sea, les voy a hacer un ejemplo. Hay gente que no conoce al Kun Agüero por el gol que le hizo en la última fecha que les dio la Premier. Hay gente que lo conoce por los streams con Ibai y empiezan a meterse en fútbol y conocen al Kun y les parece un personajazo y nunca lo han visto jugar 15 minutos de un partido. Es un contenido muy auténtico y muy real. Eso nunca se había visto, ¿no? Y otra cosa que yo destaco mucho de Ibai y que me llama la atención ahorita es la facilidad que tiene para hablar con las personas. Es increíble cómo él conecta fácilmente con el jugador y le hace preguntas que nunca nos habíamos pensado y nunca nos habíamos imaginado hacerle a un deportista.
Sí, de acuerdo, Santi. Yo quiero complementar ahí el por qué yo creo que Ibai ha tenido tanto éxito. Para mí son tres cosas. Uno es esto, es lo que la naturalidad y el humor del personaje. Él no tiene filtro. Él es como es, dice palabras groseras, soeces, como le digan ustedes, y no le importa. Y yo creo que eso a la gente le gusta porque de nuevo es acercarles a estos personajes que uno desde pequeños los ve como inalcanzables, casi que como unos robots que no son seres humanos y va y los aterriza y les lleva el lado humano a las personas. Yo creo que eso es el factor más importante de éxito. Hay un segundo factor que yo creo que es clave también, es la variedad. Y ahí, como les mencionamos al comienzo, no es solo deportes, no es solo fútbol. Está muy metido en el tema de los esports, de los e-games, League of Legends. Bueno, todos estos juegos que también tienen un montón de seguidores. Pero también las entrevistas a famosos, a cantantes, a actores, a actrices. A veces monta videos de él cocinando cosas que nada que ver con deporte ni con juegos, pero a la gente le gusta eso. Hay un video de él en el que él ve casas lujosas y reacciona a estas casas. O sea, son cosas, un contenido supremamente variado, pero que a la gente le gusta. Y a la gente le gusta es por la naturalidad y por la fluidez, como decía Santi, por la conexión que logra tener Ibai con las personas. Y finalmente, el tercer factor de éxito, este sí es personal, pero que yo creo que es muy importante y contribuye mucho al éxito que tiene hoy en día Ibai Llanos, es la pandemia por el COVID-19. ¿Y por qué? Porque es que con la pandemia la gente dejó de salir de la casa, la gente dejó de ir a los estadios, dejó de ir a los pubs y se quedó en la casa con mucho tiempo disponible. ¿Para qué? Para ver series y para ver películas, pero también a los que les gusta el deporte y los e-games, para meterse a Twitch, para estar en Twitter, para estar en YouTube viendo videos. Y yo creo que la pandemia le dio un empujón muy fuerte a Ibai y lo catapultó al éxito que hoy en día tiene y que seguramente se va a mantener así por varios años. ¿Qué piensan de esto?
Pablo, totalmente de acuerdo con ese último punto y definitivamente la pandemia lo llevó al estrellato, por ponerlo en esas palabras. Que nos hayan encerrado y él haya aprovechado el momento, porque no es casualidad, sino que pues, también es esfuerzo de él aprovechar el momento para crear todo el contenido que fue creando, irse metiendo por las diferentes industrias o diferentes personajes con los que se iba metiendo. Eso lo fue llevando poco a poco a volverse el Ibai Llanos de hoy, personaje súper famoso en España y casi que a nivel mundial, persona que de pronto antes no hacía mucho, sino creaba su contenido como cualquier otro creador de contenidos en cualquier otra plataforma, no solo en Twitch, sino en YouTube, en Instagram, en TikTok. Entonces al final ese paso a paso y que todo el mundo haya estado en pandemia, encerrado y buscando formas de entretenerse, que es lo que él hace, entretener, lo catapultó a ese estrellato y él se ha sabido mover muy bien, para mí se ha sabido mover muy bien con las personas que se tiene que mover y eso lo ha ido llevando a lograr esos objetivos y esos logros que ha hecho. Para mí que haya obtenido los derechos televisivos para toda España en la Copa América, de tener a gente despierta viéndolo a las 2, 3 de la mañana, narrando bien o mal, pero comentando y entreteniendo a raíz de un partido de fútbol, me parece espectacular. En este momento está comentando algunos partidos de España en los Olímpicos del equipo de básquetbol. El man entretenía en todas las industrias, pero está aprovechando el deporte para entretener y darnos a los espectadores otra forma de ver un partido de fútbol, de básquetbol, hasta el mismo tenis. Creo que por ahí se ha ido metiendo y por ahí está abriendo mucho mercado. No sé qué piensen al respecto, pero creo que esas transmisiones deportivas van a estar variando un poco más y pasar de expertos a entretener.
Es que hay algo importante. Ibai no está cambiando solamente la forma, sino el fondo de la transmisión deportiva. Ibai no nos está mudando del televisor a una plataforma llamada Twitch, no. Ibai, en sus transmisiones deportivas, hablemos en este caso puntual de las deportivas, el deporte es un commodity, ¿sí? Para tratar de popularizar ese término con todos nuestros oyentes. Acá con commodity me refiero es un extra. Uno no ve una transmisión de Ibai por la forma en la que él narra ni fútbol, ni básquet, ni ningún deporte de los que él pueda llegar a transmitir. Ni él tiene interés en analizarlos, ni uno tiene interés en escuchar su análisis, porque para eso ya hay transmisiones deportivas. Lo que pasa con Ibai es que él cambia esto y vuelve un commodity y el foco se vuelve su reacción, su comentario, y hace que la experiencia completamente cambie. Yo ya no estoy acá entonces por relatores, yo ya no estoy acá para tener un entendimiento mayor del juego, estoy acá para ver cómo un ser humano corriente desde su casa hace una reacción genuina ante un evento deportivo. Y entonces aquí hay algo que es una realidad y es que yo creo que el fútbol no está listo. No está listo para la transmisión deportiva a una persona de esta índole. ¿Por qué? Porque es que el fútbol todavía no está preparado para que el deporte sea un commodity. Perdón, el deporte en general no está listo para ser un commodity. Cada vez, como les dije, se mete más y más y más y más plata, se inyecta más plata en que la transmisión sea más genérica, más comercial, más mundial, por decirlo de alguna manera, y no estamos listos para que ese no sea el centro de atención. Aparte, piensen por un momento lo que va a pasar en unos años cuando ya el objetivo de la transmisión no sea ver a las estrellas jugar el partido. ¿Qué pasa si en un momento la transmisión de Ibai empieza a tener más impacto que una transmisión por ESPN? Eso tiene que poner y prender las alarmas en todos los deportes, porque eso significa que ya está generando mucho más enganche y mucho más reacción y mucho más fuerza popular la reacción que el juego en sí. Entonces les quiero preguntar, ¿ustedes ven que este modelo de Ibai va a ser de acogida fácil?
Santi, yo no sé si el deporte esté o no esté listo. Puede que no, puede que de cierta manera sí, pero al final personalmente considero que no, que eso no es relevante si está o no está listo, porque como hemos dicho durante estos minutos, es Ibai está abriendo mercado y está llegándole a gente totalmente diferente a la que ve las transmisiones deportivas tradicionales, a los que van al estadio, o sea, son personas totalmente diferentes, y creo que eso para el deporte es mucho más valioso, porque no le está quitando mercado a lo que ya está, sino que está abriendo más. Y al final sabemos que el deporte es un negocio y que haya un nuevo canal, sea o no sea el deporte el protagonista, lo va a ver bien visto y le va a dar una bienvenida porque lo está apoyando y lo está haciendo crecer.
¿Ustedes creen que, por ejemplo, la NBA, la FIFA, deberían, el PGA, la MLB, etcétera, etcétera, deberían ir directamente a donde Ibai y ofrecerle sus derechos de transmisión?
Santi, yo creo que aquí el debate es el tipo de transmisión y el target hacia el cual va dirigido. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el que las transmisiones de Ibai están enfocadas en un público no tan técnico, diría yo, más juvenil, que no quiere estar en el detalle, no necesita explicaciones tácticas, ni por qué un jugador está haciendo este recorrido en el campo, ni análisis que muchas veces hacen los comentaristas o personas que han hecho estudios de fútbol, pues que saben mucho del tema, incluso directores técnicos, es muy común que hayan las transmisiones de fútbol, por ejemplo. Yo creo que Ibai no le apunta a esa gente, o sea, a la persona que en verdad quiere saber de fútbol y entender detalles tácticos muy, muy, muy claros y muy detallados, Ibai no le apunta a eso y yo creo que él lo tiene clarísimo. Pero para mí él sí le apunta a mucha gente joven y gente que ve el partido, porque es que eso es lo que está en redes sociales. Cuando juega la selección Colombia, la selección argentina, la selección mexicana, pues así, o sea, no sé, aunque ves partidos ocasionalmente, como todo el mundo habla de ese partido, pues te lo ves porque es de lo que está hablando la gente, pero no porque te llame mucho la atención el tema. Y yo creo que para ese tipo de espectadores, pues de público general, es el que Ibai quiere atacar. Es gente que no le interesa el detalle deportivo, pero entretenerse con la transmisión. A mí me pasa personalmente que cuando veo un partido con mi novia, yo soy interesado en ver qué dice el comentarista, en ver por qué el lateral se está tirando mucho hacia adentro, etcétera, detalles más técnicos. Y mi novia está en Instagram, en el celular, en Twitter, y por ahí cuando el comentarista habla más fuerte porque están en las áreas, mira el televisor y ya, pero ya no le interesa el partido. Yo creo que una transmisión de Ibai, en la que ella puede estar mirando a este personaje, decir bobadas, barrabasadas, la entretiene. Y yo creo que a eso es a lo que él le apunta. Y me parece que es muy válido su modelo de negocio. Y para responderte, Santi, yo sí creo que en el planteamiento estratégico de las ligas deportivas, de los canales televisivos, se deben estar planteando muy fuertemente este tipo de streamers como Ibai, como una competencia ya, o sea, al hoy, no al futuro, hoy. Ya son competencia y, como les digo, tienen que pensar estratégicamente cómo le van a hacer frente a ella, de pronto aliándose con Ibai o comprándole sus derechos, lo que sea, pero para mí eso es una competencia real que se está dando hoy y en el futuro va a ser aún más grande.
De hecho, les quiero traer un dato. Hace poquito anunciaron que en España van a hacer un evento donde se van a unir varios streamers, entre ellos Ibai, a narrar en vivo. Es decir, mientras hay una transmisión digital simultánea, hay gente que va a pagar entradas para ver a esas personas reaccionar. Y es un evento que ya está pensado para más de 25.000 personas. Entonces vemos que esta dimensión no solamente está quedando en lo digital, sino que ya está empezando a llegar a un plano presencial y todo.
No, total, total. Pero yo tengo una pregunta para Pablo con eso último que estaba mencionando. Vos estás planteando que las transmisiones que pueda hacer un streamer, ejemplo Ibai, va a competir con las transmisiones tradicionales. O sea, ¿es o la una o la otra o pueden ir de la mano?
Yo creo que eso depende, pues pueden ir de la mano o no, pero para mí, por ejemplo, ahora durante la Copa América y la Eurocopa, que los canales DirecTV en Colombia, por ejemplo, tenía creo que tres canales, la transmisión normal, una transmisión donde no había comentaristas sino solo los micrófonos del estadio y una tercera transmisión con una cámara que ellos llamaban táctica que miraba desde arriba. Yo lo que creo que va a pasar en el futuro es que va a haber la transmisión normal como la conocemos actualmente, digamos más seria, más estratégica, con comentaristas que saben de deporte, etc. Y va a haber una transmisión tipo Ibai Llanos, tipo streamers, que es una transmisión mucho más laxa, mucho más del corriente, que conversan y no se meten tanto en el detalle del partido. Y uno como consumidor decide cuál canal pone y cuál transmisión escucha. Así me lo imagino yo y así creo que va a pasar pues en el futuro.
No, listo, perfecto, no, válido, y estoy muy de acuerdo con vos, y creo que así va a ser, o sea, va a ser otra opción en el menú, creo que a eso vamos a llegar. Para mí falta mucho tiempo para que las transmisiones de los eventos deportivos, sea el que sea, cambien radicalmente, y cambien de ser algo de análisis, algo técnico para las personas que se interesan mucho más en el deporte, a que pase a ser el actor de reparto en una transmisión de entretenimiento, que al final pues, es lo que busca las transmisiones de Ibai.
Yo creo que también hay un tema generacional ahí, Mauro, relacionado con eso. Yo soy consciente que mis abuelos, mis papás, mis tíos, mis tías, jamás van a ver una transmisión de Ibai y si se las pongo no se van a aguantar 5 minutos. Pero ya nuestra generación y sobre todo generaciones más abajo, personas entre los 12, 15, 18 años, ellos ya ni siquiera se aguantan una transmisión de 90 minutos porque les parece tediosísimo un partido tan largo. Entonces yo creo que ya es un cambio generacional que definitivamente va a ir escalando poco a poco y es una realidad que hay que echarle ojo. Quiero, para que empecemos a darle cierre a este programa interesante donde hemos hablado de Ibai, quiero hablar de la relación de Ibai con Piqué. Para los que no saben, el 18 de junio fue el día en el que se anunció que Ibai iba a llevar la Copa América completamente gratis para España. ¿Qué pasa? Que esto lo hizo de la mano con Piqué. Piqué tiene una empresa que se llama Cosmos. Esta es la misma que está vinculada con la Copa Davis en tenis. Entonces la transacción, palabras más, palabras menos, fue así. Piqué compró los derechos de la transmisión y se los regaló a Ibai. Ibai, entonces, a cambio, le regala la promoción completa a la Copa Davis, organizada por Cosmos, a Piqué. Entonces, vean, Piqué es un excelente empresario deportivo, ¿no? Empecemos por ahí. Miremos cómo esa oportunidad única se desglosa. No hay ningún canal televisivo de por medio. No hay ninguna gran franquicia atrás. España, en general, la Copa América era un producto de poco y baja venta. Y entonces, lo que hace Piqué es apalanca que Ibai tiene una buena población, un buen público en Latinoamérica. Le ofrece transmisiones previas del partido y durante el partido. A cambio de que Piqué reciba apoyo en este tema de la Copa Davis con su empresa Cosmos, que pues para los que han estado como pendiente del tema no le había ido tan bien. Entonces, para ir cerrando, yo lo que quiero decir es, aquí hay una oportunidad de negocio grande, una oportunidad seria, real, grande, poderosa, importante y que requiere que la gente le eche ojo. No todas las personas van a asimilar esto y como todo negocio va a tener ventajas, desventajas, pros y contras y muchas oportunidades de mejora. Pero negar que Ibai está atrás de algo revolucionario también es hacerse el ciego. Quisiera escuchar de Pablo y de Mauro una idea de cierre. ¿Qué sensaciones se llevan? ¿Qué depara en este futuro de transmisiones deportivas?
De acuerdo, ¿no? Yo para cerrar, Santi, diría, Ibai ya nos tiene muchísimo mérito. El tipo es muy bueno en lo que hace. Él de verdad es muy bueno. Y fue muy estratégico en el sentido en el que él se montó en este tren desde el comienzo. Él le creyó a este tema que les acaba de comentar Santi desde el principio, desde el 2014-2015, y al ser de los pioneros y al hacerlo muy bien, hoy en día es el streamer más famoso del mundo, o al menos en lengua española lo es con toda seguridad. Entonces, sin duda es un personaje que va a seguir, diría yo, estando en la vanguardia de transmisiones deportivas y tiene una cosa muy importante a su favor y es que no es solo deportes, esports y e-games también, que además esto viene creciendo a pasos agigantados y que el que sea el primero en hacer una buena transmisión de esports y e-games para el público masivo, como lo está haciendo Ibai, pues va a tener lo que en inglés se llama el First Mover Advantage, que es básicamente una ventaja competitiva que tiene una persona sobre otras por ser el primero que hizo algo. Entonces, para cerrar y no extenderme más, Ibai es una persona muy capaz, muy inteligente, y que yo creo que se montó en el momento que era el tren y que seguramente va a seguir siendo muy exitoso.
Pablo, resúmame brevemente, ¿cómo se imagina la transmisión deportiva 2030-2036?
Yo lo que me imagino ahí, Santi, es, uno, no va a haber canales, no va a haber canales de televisión, no va a haber el cable de que, entonces el fútbol español es en el 306, no, eso no va a existir. Para mí todo va a ser como un Netflix, un pay-per-view donde uno prenda su televisor inteligente, el Smart TV, entra a va a haber muchas aplicaciones. Hoy en día tenemos Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera. En ese entonces podemos tener el canal de la Liga Española, por ejemplo, y entramos al canal de la Liga Española en el horario en el que juega el Barcelona o el Real Madrid o el equipo que queramos ver, vemos el partido, nos toca pagar seguramente algunos dólares por eso y ya. Entonces, así me lo imagino yo, como si fuera una serie de televisión tal cual en la que uno ve lo que quiere ver y paga por eso. No, la gente no va a pagar por ver un Betis Valladolid, no. La gente va a pagar por los partidos buenos y ya, y los va a tener lo que se llama on demand. Así me lo imagino yo, tal cual una serie. No sé ustedes.
Total, exactamente así, con diferentes opciones para ver. Creo que ese es otro plus que se va a tener para esos años, y es como lo que pasó en Copa América con DirecTV, tres diferentes formas de ver el partido. Creería que pueden haber hasta otras dos más. Todo lo irá diciendo las necesidades y lo que está demandando las personas para ese entonces. Y pues ya como mi opinión ya de cierre, para mí el deporte le tiene que agradecer a Ibai por lo que ha hecho, porque Ibai, y bueno, pueden ser algunos otros, pero sobre todo Ibai, que es el streamer más reconocido, le abrió las puertas a un nuevo mundo dentro del deporte, a un nuevo mundo en las transmisiones deportivas, a repensar las formas en las que se hacen todo para cautivar y captar ese nuevo mercado que tiene Ibai y que tienen los streamers. Entonces creo que el deporte le tiene que agradecer mucho a Ibai por lo que ha hecho en este último tiempo, un año y medio, dos años, en los eventos y en las transmisiones que ha hecho, porque va a cambiar radicalmente algunas cosas y va a traer muchas, muchas personas nuevas. Los que estamos, estamos y podemos ir creciendo, pero vamos a seguir con nuestras formas de ver los eventos. Pero esos que vienen de abajo y que apenas están naciendo y creciendo, vienen por parte de streamers y de creadores de contenido como Ibai.
Bien, yo de cierre quisiera mencionar que definitivamente Ibai y todos estos streamers, hay muchos en España, en Colombia, en Argentina, en toda la parte hispanoamericana, que ahí convergemos, digamos que en el mismo idioma para ese tema deportivo, se abrió una oportunidad muy grande. Una forma en la que, por ejemplo, TikTok democratizó la música, creo que estas plataformas como Twitch van a democratizar las transmisiones deportivas y abren la puerta a un mundo donde el juego ya deje de ser el protagonista, sin aislarse del deporte. Entonces, yo quisiera compartirles un poco mi visión de un 2030-2035 en transmisiones deportivas y quiero que me sigan el hilo. Me imagino un escenario donde todos, absolutamente todos, tendremos la posibilidad de hacer narraciones de partidos mundiales. Sí, me imagino, por ejemplo, un mundial de la FIFA, unas finales de la NBA. Yo abro mi transmisión y se conectan, puede que se conecten mis amigos a hacer una transmisión privada, puede que yo haga una transmisión y tenga una cantidad pequeña de seguidores, 1,000, 2,000, 10,000, y cualquier persona va a poder abrir su transmisión. Y lo que yo creo es que las grandes industrias que están comprando los derechos deportivos van a empezar a venderle a esas plataformas como Twitch y luego van a llegar a un tipo de acuerdo donde se monetiza a partir de la audiencia total. Entonces, si Ibai llegó a 3 millones de espectadores, pues Ibai se va a llevar una parte del dinero, del recaudo, a cambio de que muchas personas hayan sintonizado indirectamente la transmisión deportiva. Y finalmente quiero comentar que lo de Ibai narrando en la Liga Española es solamente el comienzo. Acaba de empezar una nueva era de presentadores, narradores, ciudadanos de pie que va a generar un nuevo ámbito en las transmisiones deportivas. Estoy completamente convencido que los grandes dirigentes del fútbol a nivel de liga, a nivel, como hemos dicho en el podcast, a nivel producto, tienen que poner atención, tienen que encontrar nuevas oportunidades de negocio y de lo contrario se pueden ver realmente afectadas ya que esas transmisiones son de alcance global. Última cosa que quisiera mencionar antes de cerrar este episodio es algo que el otro día pude escuchar en una entrevista de Ibai en la que estuvo con Ronaldo Nazario y con Piqué, y él decía que, por ejemplo, los seguidores de él no le importan lo que él transmita. Es decir, los que siguen a Ibai no son hinchas del Atlético de Madrid, no son hinchas del Valencia, no son hinchas del Barça. Ellos son hinchas de Ibai. Entonces, si Ibai quiere transmitir un Elche contra Español, va a ser un éxito. Y si es Real Madrid-Barcelona, va a ser un éxito. Está metiendo gente que no es hincha del fútbol. Y eso es una nueva tendencia en el consumidor que creo que toca estudiar y toca aprender. Con esto cerraríamos este episodio. Les damos muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Bienvenidos a una segunda temporada de Inside Go. Se vienen muchas entrevistas, se vienen muchos episodios con temas contemporáneos, temas recientes. Vamos a meter cada día más debate, más tema deportivo, y como siempre hemos dicho, aquí hablamos de deporte, empresa y pasión, lo que nos mueve. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos en la siguiente vez.